Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y comienza nuestro bloque electoral. Teníamos tres candidatos. Lamentablemente, la señora Nicole Ruiz Paredes, candidata a diputada por el Partido Cívico Obras de Puno, quien insistió mucho en venir, a quien queríamos recibir, acaba de cancelar. Y miren, hay que ser bien claros en esto. Si uno cancela un programa que está al aire, entonces le quita el espacio a otro compañero de su propia lista o de otras listas. Y ya no la podemos volver a recibir. Le damos prioridad a los candidatos que vienen de provincia porque entendemos que es más difícil para ellos. No va a poder volver a venir porque lamentablemente no podemos confiar en que cumpla con sus compromisos. Muy bien, vamos con el señor Wilson Barrantes, candidato a senador por Podemos Perú. El señor Barrantes no es nuevo en la política, ha sido, entre muchas cosas, además de general del ejército peruano, director de la DINI. En los últimos minutos, digamos, en los últimos días de Pedro Castillo, y se quedó unos días más con Dina Boluarte. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y a la orden para absolver las inquietudes que tengan que ver
yo
con...
Yo tengo una curiosidad, ¿cómo así termina en Podemos?
Bueno, nosotros formamos un colectivo y en ese colectivo nos hacen la invitación. Y a partir de ese momento que nos hacen la invitación, pasamos a militar...
Claro, pero ese colectivo... ¿Qué tendencia tenía? Bueno, ¿qué
le cuento que en el colectivo particularmente estábamos casi como 30 personajes que hemos sido funcionarios de la DINI. Antropólogos, sociólogos, militares, es un colectivo verde que con otros colectivos nos asociamos y estamos acá. Pero la mayoría gente con militares y policías y sobre todo con formación en inteligencia estratégica, ¿no? Entonces ese es un aporte importantísimo que estamos acá, ¿no?
A ver, usted se hizo famoso por esos días finales con Castillo,
así es.
Que fueron un poco enloquecidos, porque, a ver, usted había contado que le habían pedido plata el señor Bruno Pacheco para ser director de la DINI y usted no aceptó.
Y denunciamos
encima. Y lo denunció y todo. Claro. Pero al año siguiente, Castillo lo llama y lo hace director de la DINI.
Así es. Mire, a Pedro Castillo lo conocemos del año 2017,
claro, de la huelga
justamente
magisterial.
A raíz de que él quiere nutrirse de los aspectos patrióticos que manejamos nosotros a través de una asociación. Entonces lo ilustramos en lo poco que podía el tiempo permitirnos eso. Y a partir de ese momento lo conocemos. Tal es así que inclusive no hemos postulado el 2021 por otras razones. No estuvimos en ningún momento políticamente vinculados a él, pero sí nos llamaba porque tenía mucho interés en que lo ayudemos. Y yo como amigo lo he ayudado, ¿no?
Y de ahí con Dina Boluarte duró una semana.
Claro, pero lo más importante de esto es que nosotros hemos estado en el proceso lamentable, que tenemos que decirlo, cuando se produjeron las muertes, a lo cual como responsabilidad desde el punto de vista de la, como director nacional, dijimos que no se haga el toque queda, que no se produzcan todos esos movimientos.
Ahora, usted era el director de inteligencia.
Director nacional.
Y no pudo detectar el golpe de Estado de Pedro Castillo, la inteligencia está hasta las patas.
No, le cuento. Nosotros, yo particularmente le había anticipado a él de que lo iban a sacar.
Bueno, obviamente.
Lo iban a sacar no solamente en los procesos de la DINI, antes de eso. Pero no creía.
Según Vladimir Cerrón, en ese momento dijo que se precipitó. Pero el asunto es que Vladimir Cerrón no le aseguró los votos. Pues.
Mire,
nosotros, si se los hubiera asegurado.
Le cuento como parte de la historia. Nosotros hemos formulado un libro que se llama La caída de Pedro Castillo, golpe de Estado del siglo XXI. Ya, y ese golpe de Estado da tres sectores que han participado en el sector. Un sector empresarial, un sector de militares y policías vinculados al sector de derecha, y el tercer actor es el propio partido. El propio partido, desconozco por qué no tuvieron desencuentros, y yo al final, cuando he ido al penal, me he enterado de que era porque querían manejarlo. O sea, vieron en Pedro Castillo lo que ocurre con todos los presidentes, manipularlo a su antojo y
pedían puestitos de trabajo, tampoco era tan grave, ¿no?
Pero el resentimiento en algunos sectores es fuerte. Entonces mire, han perdido un gobierno.
Entonces, ¿usted cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado?
Sí, claro, pero ¿él no dio un golpe de Estado? A Pedro Castillo lo indujeron al golpe de Estado porque no había ninguna posibilidad de sacarlo, no tenía los votos, no tenía nada.
Pero mire qué curioso. Podemos, el partido sí. por el que va,
votó
pues para claro. sacarlo, y para vacarlo.
Le hemos preguntado varias veces, hemos conversado, porque he donado mi libro también al partido, uh-huh. y él, la única información que tenía era la que le daban el grupo de congresistas. Lamentablemente, el grupo de congresistas que manejaban y lideraban todo este movimiento eran por sacarlo. Pero el tema de fondo es la renovación de los contratos ley, que se venían ya a puertas.
¿Cuál contratos ley?
Pero no firmó nada. No firmaron nada, pero se producía ya los 30 años de la entrega de varios...
¿De
los pozos petroleros que inmediatamente Dina dio el lote 95, por ejemplo. Y pero pequeñeces, como le digo, mire, a Pedro Castillo, ¿sabe por qué lo sacan más? Porque no tenía pedigrí político. Era un sujeto que llegó y fue presidente,
bueno,
y dejó de lado a todos.
No era un tema de pedigrí, era un tema de competencia en materia del sector público. Y lo dijo un compañero suyo de fórmula, el señor Guido Bellido, que fue su primer ministro. Dijo, este señor es un sindicalista básico.
Sí, es que por eso le digo, nosotros, yo le recomendé a Pedro, le dije que lo mejor que podía hacer era irse a prepararse al CAEN o a Brasil o a México.
O a algún lado.
Era uno de los tres lugares que eran los lugares donde se puede mejorar la capacidad política de un,
claro,
de
entonces,
un presidente.
José Luna, usted postula con José Luna, uh-huh. ¿hoy día cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado?
Mire, yo no estoy en la interioridad de José Luna,
¿es el candidato?
Pero sí le puedo decir de que José Luna hoy nos necesita para los aspectos de seguridad que él quiere.
No, lo
enfrentar.
Necesita porque está tratando de darle una imagen de izquierda a su partido.
Mire, yo no, hay otra aclaración, yo no soy de izquierda, nunca he sido de izquierda.
Bueno, tenía...
Mi posición política...
Tenía unas acusaciones tremendas de dialogar con el Movadef.
No, mire, le voy a contar. Yo estuve en el Brasil, y justamente en el Brasil, mucho antes que nosotros, tuvieron su guerra el año 63 al 70, por ahí. Uh-huh. Y ellos terminaron el problema con una solución militar, básicamente, de reconciliar, aproximar a los sectores, y ahí Dilma Rousseff sale de la cárcel y otros más, ¿no? Entonces, frente a eso, y yo recibiendo y estando allá como expatriado, porque yo fui expatriado del año 2000, entonces tuve esa...
¿O sea, lo dieron de baja en el ejército?
No, escúcheme. Pues, yo estuve, el año 2000 estuve expatriado allá, a mí nunca me dieron de baja.
¿No entonces, lo pasaron a disponibilidad?
Ah, pero eso no es baja. La disponibilidad es una situación transitoria. ¿Por qué? Porque yo denuncié el narcotráfico en el ejército. Y tal es así que el cable Wikileaks lo hace público. Y lo hace público. Por eso es que yo, de un día para otro, de ser el amigo de todos, paso a ser el supuesto traidor que denuncia a los narcomilitares. Y los voy a seguir denunciando hasta ahora, a los gasolineros, narcotraficantes, porque los hay. Uh-huh. Y tal es así que el cable revela eso. Entonces, cuando se busca una solución, como lo estamos mirando ahora, más de 40 años, no hay una salida real en el BRAEN, llama la atención. Cuando vemos que todo esto que ha habido los últimos 6 años, el terruqueo ha sido pues la etiqueta que le ponían a todo aquel que estaba distinto al sistema. Entonces, frente a ello, indudablemente se requiere alguien que conozca. Y todos los que hemos estado en la DINI, muchos de ellos me han acompañado en todos los eventos.
Claro, pero en ir a eventos con el Movadef.
No es por el Movadef, mire, los han originado, los ha llevado adelante, no el Movadef, los ha llevado adelante la Universidad de San Marcos, la UNI, la Cantuta,
no,
la Universidad Técnica del Callao, la Ricardo Palma.
Eran conversaciones con el Movadef. ¿Usted quería conversar con el Movadef?
No, yo lo que quería, y me ha servido a mí en la DINI. Cuando nosotros hemos llegado a la DINI, el terrorismo deja de ser una amenaza. Y ponemos en blanco y negro, por ejemplo, que la primera amenaza del Estado es la corrupción e impunidad. Uh-huh. Y a partir de ahí sacamos a la luz el crimen organizado transnacional, el crimen organizado nacional.
¿No cuestionado por decir que ya no existe el terrorismo en el Perú?
No, es que el terrorismo, como lo hemos conceptualizado en el Perú, no existe más. Pero sí hay terrorismo. O sea, el terrorismo como instrumento de causar terror, claro que va a existir toda la vida. Uh-huh. Pero el terrorismo ideológico que se pretendió etiquetar en
el partido
2000,
maoísta,
ya no existe. Pero sí existe acciones terroristas de cualquier forma. Aquel que practica terror, como es el sicariato, como lo es la extorsión. Bueno, pues entonces esas cosas ya no existen, pero ¿gracias a qué? Al trabajo que se ha hecho. O sea, el resultado hoy día lo estamos mirando y por supuesto ahora nos toca a nosotros llevar adelante el plan para recuperar.
¿Y por qué conversaba con el Movadef?
Porque era importante conocer...
¿Usted ama el peligro?
No es que ama el peligro, es que eso se hizo en otros sitios. Se ha hecho en Uruguay, se ha hecho en Brasil,
claro, pero nosotros
con los actores uruguayos y brasileños.
A ver, le explico. El Perú tomó la decisión en el año 92 de vencer a Sendero Luminoso, vencer en todos los planos,
ya estuvo
político,
vencido,
militar, etcétera.
Perdóname, entonces, pero ya estaba vencido el año 89.
La propuesta, todavía está, faltaba.
Había remanentes.
Hasta que no cae Abimael Guzmán en el 92, no se vence.
A Abimael Guzmán lo echan, lo delatan sus propios correligionarios.
Sus propios actos también.
Claro, el camarada Zenón lo...
Pero al final, el problema es que sí hay, desde el punto de vista de Sendero Luminoso, la necesidad de un acuerdo de paz. Y usted parece haberse sumado a esa línea acuerdista.
Yo estoy en la solución a los problemas. ¿Por qué? Porque teníamos, mire, le pongo un ejemplo nada más, 6.500 fosas, a 20 por fosa son 130.000. El 10% condenado, si lo vamos a seguir, nos va a faltar 100 años, por lo menos, para crear una solución jurídica. Entonces tiene que haber una solución y el Estado es responsable, no es el militar que incurrió en un delito o el policía, no, es el propio Estado el que
tiene
que solucionar.
Pero no puede haber impunidad por esos crímenes.
No, es que claro, yo también comparto con usted, yo justamente auspicio el proceso en donde tiene que haber un digamos, una respuesta consciente de todos, del ejército mismo, de igual la Fuerza Armada en general, como de la propia policía y del propio Estado. Lo que pasa es que aquí no ha habido nada, no ha habido ningún propósito.
Es que no puede haber un acuerdo de paz.
¿Se da cuenta? Es que no hablamos
Porque en Colombia se hizo, por supuesto, porque el Estado nunca logró vencer a los alzados en armas. Acá fueron vencidos. Y al vencido, tú no le das un acuerdo de paz, no capitulas ante
el vencido. En el Perú hemos tenido procesos del año 22, del año 32, del año 48, 68, del año 68.
65,
y hemos
68.
Tenido, claro, porque ahí en el 68 se amnistió a la gente del 65 y se le dio oportunidades. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Aquí a mí no me interesa...
El problema son 65.000 muertos,
claro.
Es diferente.
No.
No estamos hablando de las guerrillas de la Puente Uceda.
Aquí estamos
hablando de otra cosa.
De violencia, ya.
65.000
de violencia generalizada. Y obviamente, pues, pero no podemos decir que los únicos responsables son los militares.
No son los únicos responsables. El responsable principal es Sendero Luminoso. Mire, usted se sentaba a conversar con ellos.
33 procesos penales participo yo como perito en doctrina militar. Y le voy a decir de que es terrible ver a octogenarios, nonagenarios que transitan y él puede hablar, puede decir lo que quiera, pero al final lo condenan.
Allá, usted se acercaba al Movadef para conseguir la absolución de los militares.
No, para conocer en profundidad cuál es el tema final en el que están envueltos estos sujetos. Y la verdad es que ya no había
un acuerdo de paz, la verdad.
Que nadie habla de acuerdo de paz.
Bueno, es lo que propone Parrairri y a Abimael Guzmán, Alberto Fujimori.
Ellos pueden proponer...
Y los acuerdistas se convierten en la regla en la cárcel.
El gobierno le propone a Sendero y al MRT el acuerdo de paz.
No, lo propone Sendero.
En la práctica no tenían ninguna capacidad de proponer nada, estaban aislados.
Estaban presos, pero sí. Vamos a ver,
una
pregunta al público.
Ya.
¿Qué opina de la votación en bloque que hizo su partido a favor de las leyes pro-crimen y a favor del blindaje a Dina Boluarte? Porque Podemos es eso.
Claro.
Es un coworking, como dice Vivas. ¿Eh? Ahí llega gente de todos lados, ¿no?
Bueno.
Entraron 5, ahora son 14. Mire, pero, a ver.
Efectivamente, han habido varios. Yo le hablo a partir de donde estamos nosotros ahora. Nosotros propiciamos la derogatoria de la ley de procrimen. ¿Por qué? Porque es indudable que...
Pero si les han aprobado su bancada.
Bueno, lamentablemente eso pasó, pero ahora estamos hablando de hoy.
Pero ahora están en el Congreso.
Sí, pues están en el Congreso,
son 14.
Son 14, pero originalmente no eran 14, eran...
Bueno, ya, no.
Claro.
Son 14, bien rápidamente, ¿ah?
Sí,
Podemos
sí,
tiene la capacidad...
De aglutinarlos.
De aglutinar, como digo, es un coworking, ofrecen cafecito y facilidades.
Correcto.
Muy bien, bueno, ¿por qué no derogan las normas ahora?
Porque la explicación es sencilla, porque ahora no tienen el consenso de todos para derogarlo.
¿Por qué no piden un pleno extraordinario?
Vamos a sugerirle al presidente del partido, que es a la vez congresista, y que planteen un...
Mi candidato presidencial.
Mi candidato presidencial, y que planteen eso. Yo estoy seguro que si lo plantean, le aseguro que todos van a votar en bloque para derogarlas.
Al señor Gerín lo está sosteniendo Podemos.
No,
sí, el propio presidente del partido, Acuña.
Mire,
el
partido ha presentado, ha expresado su voluntad de que dé un paso al costado.
Pero no firman para el pleno extraordinario.
Pero todavía no ha habido la votación.
Sí, por supuesto.
No, ya están las firmas para la convocatoria.
No, solo 62, necesitan 18 más. Para llegar a 78, por lo menos, a 80. ¿Ya? Pero 78, con 78 la hacen.
Claro.
Los votos de Podemos son cruciales.
Son cruciales.
Como los del Fujimorismo y los de Acuña.
Claro.
¿Ah?
Pero yo le digo, los acuerdos que han habido siempre han sido de 3 o 4 partidos.
Podemos está metido ahí.
Hasta ahora yo tengo la versión que dice que no.
No le han dado la inteligencia del caso. Si le dan la inteligencia del caso.
Conocemos bien. Pero mire, yo quisiera, Mariam, decirle que las propuestas fundamentales ahora es enfrentar lo que estamos viviendo.
Yo sé, pero hay que mirar el pasado, ¿no?
Claro, sí, indudablemente. Pero si nosotros, que ya después de tener todas las cosas en la mesa, ya sabemos qué cosa hay que hacer. Claro. Y seguimos manteniendo el tema de la inseguridad como un problema netamente institucional. Y este es un problema de seguridad nacional. O sea, tenemos que elevarnos ahora para asumir este problema como un problema de seguridad nacional.
Bueno, claro que es un problema de seguridad nacional.
Claro, pero nadie lo está planteando así.
Pero el problema es que el Congreso aprueba leyes para beneficiar a los delincuentes.
Por eso le estoy diciendo que tenemos que... Mire, inclusive con esas leyes, si no se vertebra el sistema de inteligencia como está ahora, está desarticulado. ¿De qué nos sirve tener sistemas desestructurados y desarticulados que no sirven absolutamente en nada? Entonces, aquí tenemos que articular el sistema de inteligencia donde... Como creo yo que debe ser, el director de inteligencia es director del Estado, no es del gobierno. Bueno. Porque si cuando es del gobierno, estamos, y tiene que ser nombrado, sea por el Senado, a propuesta del Ejecutivo, pero debe estar por un promedio de 5 años, como lo es el Contralor, como es cualquier otro.
Bueno.
Para que este señor pueda tener mando sobre el sistema. Hoy no lo tiene. Uh-huh. Ya, esa es una propuesta importante. Y la otra es que también a la mano está que hay que hacer cambios en el sistema de empleo de las fuerzas, porque si no lo hacemos desde el comando conjunto para dictar las órdenes y supervisar el problema, acá no hay supervisión. Usted ve los estados de emergencia, siguen con su 24x24, el estado de emergencia es una cuestión lírica.
Eso ya lo sabemos hace tiempo, ¿no?
Claro, pero esa es la medida que hay que corregir. Y esto no requiere ni dinero, esto es simplemente es voluntad política y decisión política.
General, nos tenemos que ir. Yo le agradezco mucho que haya venido. Ha sido el general Wilson Barrantes, candidato al Senado con el número 11.
Número 11.
Podemos.
Y la propuesta es seguridad permanente toda la vida.
Muy bien. Pausa y regresamos con mucho más. Estamos aquí nuevamente para presentar a otro candidato. Se trata del señor Carlos Vela Barba, candidato a diputado por APP. Y si le suena el apellido, es que sí, es su hermano. Y eso es lo que siempre tiene que contestar, es hermano, evidentemente, del fiscal Rafael Vela Barba. Pero no es la primera vez que lo entrevisto, porque en el año 2021 también postuló por APP sin suerte en esa oportunidad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación. Y efectivamente, yo creo que siempre he tenido suerte, porque he tenido la oportunidad no solamente de tener una plataforma y un espacio en el partido que me ha dejado desarrollarme como político y que ahora me da una nueva oportunidad y que, lógicamente, espero que los ciudadanos voten por mí.
Usted es médico,
correcto,
¿verdad?
Geriatra.
Geriatra, además. ¿Por qué? Esta es su segunda campaña.
Así es.
Ya. ¿Por qué perseverar en este esfuerzo? Porque, fíjense, he estado mirando la lista que lo acompaña, lo hemos visto el fin de semana en el reportaje de Cuarto Poder, y hay 53 sentenciados. Y usted no está sentenciado. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué hace ahí con 53 sentenciados?
El partido, como todos los partidos, pues tienen sus sistemas de filtro que, que hacen la selección, pero el mejor seleccionador, como en el fútbol, es el ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que
¿qué nos queda?
Este nivel de información que ahora tenemos nos permite hacer justamente eso, ¿no? Una mejor selección de a quienes vamos a llevar a destinar.
Pero doctor, sí. Es bien difícil. Cuando uno está eligiendo primero el partido, ¿no? De acá, ¿qué candidatos voy a poner en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Ya, pues a los de APP, oye, pero tiene 53 sentenciados. ¡53!
Pero tienes al doctor Vela que...
Que no está sentenciado.
Tiene manos limpias y que además va a trabajar por los adultos mayores y por...
Claro, pero son... Creo que 30 y tantos a la Cámara de Diputados, 20 y tantos en la Cámara de Senadores. Tú dices, pero que no puede ser. Uno al Parlamento Andino, pero hasta el Parlamento Andino tiene sentenciado. ¿Cómo puede haberles pasado esto? Es un desastre. Con lo cual su candidatura, que puede ser muy limpia y muy pura, bueno, se ve perjudicada.
Sí, claro, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que el partido tiene sus propios filtros. Entiendo tu preocupación. Yo estoy concentrado en el hacer un llamado a la gente que me conoce, que ha tenido una interacción conmigo, que sabe no solamente de mi trayectoria, sino que además yo soy un salubrista y estoy preparado en el área de infectología. He participado no solamente en la epidemia del COVID-19, sino también ahora en la de dengue, ¿no? En la que he tenido la oportunidad de generar una herramienta en la cual hemos sido reconocidos en APEC.
Claro, pero el problema es que APP ha tenido bajo su control el Ministerio de Salud, varios ministros. Y el problema es que tenemos una epidemia de tosferina, además de dengue, de tosferina, que usted sabe que de eso no debería morirse nadie.
Sí, efectivamente.
Y se están muriendo niños en la Amazonía peruana, o porque no están vacunados, o porque no hay tratamiento. Porque hay tratamiento y hay vacuna. ¿Cómo es posible que en el Perú se muera gente de tosferina?
Conozco perfectamente el tema, lo hemos evaluado y efectivamente es un tema que tiene dos cuellos de botella. El primero es una cobertura de vacunación que en realidad no está llegando y eso se debe no solamente a lo agreste y a lo difícil que es nuestra geografía, sino que también la gestión de estos recursos no ha sido la mejor, ¿no? Entonces yo creo que
es la gestión de APP.
Yo te diría que nosotros como técnicos hemos planteado una serie de alternativas y yo creo que a través de estas alternativas en las que yo he sido realmente uno de los constructores, que es el Sistema Nacional de Salud a través de los comités distritales de salud, se puede lograr que todas las instituciones empiecen a participar de manera activa en esto y que la vacunación y el acceso a un tratamiento para cualquier enfermedad no sea solamente del Ministerio de Salud,
eso ya
sino
lo tuvimos.
De todas las
eso
instituciones.
Eso lo tuvimos en el 97, 98, 99, se llamaban los Comités Locales de Administración de Salud, los CLAS.
CLAS, correcto.
Claro, ese fue un modelo que funcionó.
Y es el modelo actual
y
que
se abandonó. Y se abandonó.
Es correcto.
Ya. Pero ¿por qué se abandonó? Sería bueno saberlo. Lo cierto es que en algunos lugares funcionaba muy bien, porque la comunidad sí se comprometía, pero ahí donde la comunidad no se comprometía, no funcionaba. Ese era el problema. Entonces los resultados eran muy disparejos a nivel nacional.
Es verdad. Yo creo que ahora yo estoy en condiciones de decirte que tengo una estadística y cifras que son un poquito más alentadoras, ¿no? El 65% de los comités distritales de salud están funcionando. El 100% están conformados por ordenanza municipal,
bueno,
65%
claro.
Han hecho sus prioridades, han manejado la herramienta de agenda sanitaria, un 60% de esos comités distritales, y esto ha generado una especie de ola de liderazgo que actualmente está haciendo que los alcaldes, que son los presidentes de los comités distritales, puedan comprometerse y les estamos facilitando también lo que es prioritario, que es salud y educación, porque el trabajo mancomunado de estos dos espacios está logrando que efectivamente algunos espacios distritales tengan mejores resultados en la agenda
muy
sanitaria.
Bien. ¿Y usted está trabajando en el Ministerio de Salud?
No, actualmente yo.
Entonces,
no
¿por qué estamos haciendo esto? ¿Quién es el plural que usa?
Nosotros en el partido.
¿En el partido?
Yo. Nosotros somos quienes hemos planteado conjunto, por supuesto,
ya.
Con
pero dice que ya equipo, están funcionando estos comités distritales.
El equipo técnico, efectivamente, hemos planteado que esa es la alternativa para construir un sistema nacional de salud que se unifique desde abajo.
No, yo sé, pero ¿dónde están aplicando este modelo? ¿En qué municipalidades?
En todas las municipalidades.
Ya sé, pero si usted no es funcionario público...
En el todo el Perú, incluso Lima Metropolitana, y uno de los ejemplos es el dengue.
No, acuérdate, está muy bien, pero estoy muy confundida. Uh-huh. Usted no es funcionario público, pero habla como si fuera funcionario público de un programa del cual usted no es parte.
Nosotros hemos, en el Consejo Nacional de Salud...
Acá, muy bien.
Hemos participado y hemos planteado esta estrategia.
El Consejo Nacional de Salud está en el Ministerio de Salud.
Es el órgano máximo consultivo de asesoría.
Es consultivo. El consultivo. Exactamente. Perfecto. Usted participa en el organismo consultivo del Ministerio de Salud.
Es correcto.
Ya entendí.
Exacto.
Ya entendí. Ya. Y obviamente participa porque el Ministerio de Salud está en manos de APP. Durante toda la gestión de Dina Boluarte.
Yo soy un técnico que he participado en muchos aspectos, pero de la mano de mis antecedentes académicos, ¿no? Yo no solamente soy un salubrista con formación en infectología, geriatra, sino que además he sido presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, he sido...
pero el problema es que sus ideas, que son muy buenas y brillantes, sus correligionarios no la llevan a la práctica, porque si la llevaran a la práctica, no tendríamos ni epidemia de tosferina, ni epidemia de dengue. Porque el primer nivel de atención, que es lo que le corresponde en realidad, en esencia, al Ministerio de Salud, lo más importante, donde se resuelve el 80% de los problemas, no está funcionando.
La propuesta justamente es esa. ¿No?
Hacerlo funcionar.
Fortalecer el nivel. Pero, ojo, ¿quién le da, hablando de ese fenómeno del rodaje, ¿no? Lo que le da vuelta al trabajo que hacemos en el distrito, justamente son dos aspectos importantes. El líder distrital, que es el alcalde, que es el presidente del comité distrital, y la comunidad que ejerce control político y que además genera una participación en el tema de prioridades. Nosotros hemos logrado que en el plan de gobierno de APP se pueda incorporar esto como una propuesta en la cual se fortalezca espacio.
Pero la pregunta,
y la Contraloría también participe.
Pero la pregunta es, si han sido gobierno, porque han sido gobierno con Dina Boluarte, la han sostenido y ahora sostienen a Geri, y han tenido el ministerio en sus manos después de que Perú Libre tuvo que salir, cuando salió Castillo se lo quitaron a Perú Libre. Yo creo que esa ha sido la tragedia del Ministerio de Salud, porque ha sido ocupado por Perú Libre y luego por APP. Está muy politizado finalmente. Pero en fin, si han estado ahí 3 años ya.
Bueno, te estoy contando
los aspectos positivos. ¿Por qué no funciona hoy?
Es que lo que pasa es que, mira, en base a qué se construye este sistema, a un documento técnico que se llama la Política Nacional Multisectorial Perú País Saludable al 2030. Uh-huh. ¿Eso qué incluye? Incluye salud para todos los peruanos, pero es una proyección de futuro. Uh-huh. ¿No? Efectivamente hay cosas que tenemos que empezar a trabajar
desde ya. El 2030 está a la vuelta de la esquina.
Exacto.
Son 4 años,
exacto.
No es nada.
Y yo te garantizo que parte de eso que nosotros planteamos y que se hizo fue el trabajar sobre dengue con estos espacios, y definitivamente el trabajo multisectorial es el que va a dar los mejores resultados, como ya se vio en dengue, y fuimos reconocidos en APEC, donde tuve la oportunidad de participar como...
Después de tener la peor epidemia de la historia del Perú en número de casos.
Es correcto. Hemos...
Bajo la gestión de APP.
¿Te refieres a la epidemia de COVID?
De dengue.
La epidemia de dengue, yo te invitaría a ver los resultados actuales.
No, los actuales. Después de tenerla disparada.
Que tienen relación justamente con esta propuesta tan potente que es la que nosotros estamos llevando adelante y que no he escuchado en nadie. Uh-huh. Porque todo el mundo habla de cuestiones etéreas o cuestiones de buenas
dengue,
intenciones, pero esto es una cuestión concreta.
El dengue baja en el Perú por la gracia del clima. Pero ahorita se vuelve a disparar porque ya comenzó a subir toda la temperatura. Y como el periodo de gestación del bichito son como 15 días, ahorita comienzan los picos de dengue.
Por eso es que la atención primaria efectivamente es la clave del abordaje. Pero además hay otra cosa importante, que ya hay un trabajo que tiene que ser sostenido en los comités distritales sobre lo que no necesariamente es patrimonio del Ministerio de Salud. Uh-huh. ¿Quién recoge los inservibles? El alcalde. ¿Qué cosa es el alcalde? El presidente del Comité Distrital de Salud. ¿Quién vigila a nivel de los criaderos, a nivel de las casas? Uh-huh. ¿Quién lo hace? Lo hace el Ministerio de Salud. Pero ¿por qué le abrirían las puertas? ¿Sabes por qué le dan las puertas? Porque va con el serenazgo, que es del municipio, ¿no? ¿Cómo entramos a las casas a fumigar para que los zancudos adultos también podamos erradicarlos? Muy fácilmente, contando con la participación y la socialización, la comunicación de la municipalidad. Entonces, esto es un tema ahora, compartido, que yo creo que
todo esto está muy bien,
va a funcionar.
Pero yo presumo que lo harán si gana César Acuña ministro de Salud, porque en realidad usted, todo lo que me ha dicho, es potestad del Ejecutivo. Y usted va a ser diputado.
Yo te diría que conociendo tan bien, ¿no?, esta propuesta, hay una labor de representación y fiscalización también importante, que nosotros como congresistas hemos abandonado. Perdona que esté hablando ya como en presente, pero así es como uno a veces se siente.
Claro, pero
porque lo está viviendo en carne propia.
Pero su
¿no?
tarea principal es proponer legislación. Así es. Esa es su tarea principal.
Es correcto.
¿Y qué legislación falta?
Bueno, nosotros estamos abocados a fortalecer, por supuesto, el Sistema Nacional de Salud, un sistema anhelado por todos, porque la fragmentación y la segmentación es parte de nuestro principal problema. Hay legislación que tiene que fortalecer de abajo hacia arriba este sistema. El tema de los adultos mayores, que efectivamente en cultura previsional ya sabemos los sueldos magros que no les alcanzan para nada.
Su partido hizo la reforma previsional con el fujimorismo. Ya hicieron una ahorita.
Ya, pero ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Que ha sido prácticamente un Frankenstein, ¿no? Lo ha modificado todo el mundo.
Pero es su partido.
No, tenemos que reestructurar esto y, lógicamente, llegar a consensos. Entiendo tu preocupación, pero la nuestra también es la misma. Y nosotros lo que queremos es, efectivamente, que nuestras propuestas se lleven adelante. No solo la cultura previsional, atención preferente, citas oportunas. Pero hay un tema, Rosa María, que creo que nadie toca y que yo estoy muy enfocado, que es el tema de protección económica para las familias. Porque esto es lo que yo vivo en el día a día con mis pacientes, ¿no? Cuando hay una enfermedad catastrófica para una persona, ¿qué es lo inmediato que ocurre? Que algún familiar deja de trabajar para cuidar esa discapacidad. Y no solamente se
pierde
desde el punto de vista económico, sino que además tiene que buscar otra alternativa también de cuidados. Entonces, yo creo que, así como se ha hecho en la ley de cáncer infantil, donde se da, ¿no?, la oportunidad de un subsidio para uno de los padres de ese niño, yo creo que en la materia del cuidado del adulto mayor esto también tiene que darse. No se puede invisibilizar a los cuidadores, que no solamente se prodigan en los cuidados, sino que además se ven perjudicados y esas familias caen en pobreza, a veces solamente por una enfermedad. El Estado tiene que cautelar y garantizar que a esos adultos mayores se les dé una medicina oportuna y, sobre todo, en el primer nivel de atención, se atienda hipertensión, diabetes y enfermedad renal, que es lo que realmente nos hace la vida imposible en el tema de salud. Ajá. ¿Y dónde se trabaja eso? En la atención primaria de la salud. ¿Y cómo se hace? Se ahorra y se convierte más bien trabajar en salud en una inversión y no
tenemos
en un privilegio.
Una pregunta al público, por favor. Si un candidato sin ninguna denuncia, si es, porque elige un partido que lleva en su mayoría con problemas con la justicia, ¿por qué eligió este partido? Ya estaba ahí, creo que usted no eligió nada, ya era militante, sí, antiguo.
Yo sé que en televisión es complicado contar una anécdota, pero en realidad yo creo que se lo merecen los electores, los ciudadanos, ¿no? Yo el día que mi padre, que era un abogado muy sabio, me dijo, muchas de las cosas que yo hubiera querido hacer, no las he logrado por mi orfandad política. Y yo quería hacer muchas cosas. Entonces dije, yo tengo que buscar un espacio donde en realidad pueda hacer más cosas que escapaban de mi posibilidad cuando yo atendía a un adulto mayor que en realidad estaba desprotegido. Entonces busqué muchos partidos, lógicamente en la tendencia en la que yo camino. Yo soy un demócrata, soy un defensor de la institucionalidad democrática, creo en la separación de poderes. Lógicamente no me voy a ir a un partido que no comulga con esa situación. Entonces busqué los partidos de centro-derecha, que normalmente eran los más conocidos. No tuve ningún tipo de acceso y, por una cuestión de afinidad con una persona que me recibió en Alianza para el Progreso, yo he tenido la oportunidad y se ha respetado mi condición de técnico y académico en el sentido de las decisiones que yo he tomado y que he propuesto para el plan de gobierno de APP. Esa es la razón.
Muy bien. Tenemos una pregunta más, me dicen, por favor. ¿Qué opina de la ley procrimen? ¿Y por qué su partido blinda Jerí? Lo cual es verdad.
Sí, La gente en realidad, yo escucho que los candidatos hablan de las leyes pro crimen y no saben ni de qué tratan, ¿no?
O sea, yo soy
algunos candidatos, ¿no? Entonces yo soy médico, esto vuelvo a repetir, como soy un respetuoso de los fueros y de la institucionalidad, tiene que ser por supuesto evaluado a nivel de los fueros correspondientes. Sin embargo, de la evaluación solamente hace falta un poco de sentido común para darse cuenta que vas a eliminar el sentido de la sorpresa si en el allanamiento le estás exigiendo que vaya un abogado, ¿no?
Lógico, o sea,
por ejemplo. Entonces yo creo que la ley no puede estar exenta del sentido común también, ¿no?
Entonces, mire, su candidato a la presidencia,
si yo llego, las leyes pro crimen serán derogadas.
Bueno, muy bien. Pero las hizo su actual bancada.
Mira, yo conozco cómo se hacen las leyes y tú sabes que pasan de una comisión, se pide opiniones.
Sí. Pero votaron a favor toditito. La ley Soto lleva el nombre del presidente del Congreso, que es el candidato a la vicepresidencia. Tiene su propia ley, la ley Soto, que inventó una prescripción corta para beneficiarlo a él.
No la tengo.
Revísela, es buena, esa es buena.
Sin embargo, no la conocía, sí la conozco, pero no la conocía con nombre propio. Pero
ley
en todo
Soto.
Caso, entiendo la preocupación y entiendo también que esto se tiene que saber. Y en base a eso, es importante que uno tome una decisión, ¿no? Nosotros no solamente vamos a legislar sobre salud, y estoy de acuerdo contigo en que en todos los temas que competen a un congresista, uno tiene que estar informado y tiene que tener una opinión, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo creo que esto, aquellos congresistas que por un tema de conciencia o inconsciencia hayan votado a favor de estas leyes, sin duda alguna, desde mi perspectiva, no merecen en realidad
la reelección.
Y
van en APP.
Y lo que sí debemos hacer es que los que lleguemos en ese momento sea en nuestra agenda una de las principales situaciones derogar estas leyes que permitan que no se les quite las armas, ¿no? No solamente a la institucionalidad del Poder Judicial, Ministerio Público, de la Policía Nacional y lógicamente estos criminales, porque ese es el otro tema, ¿no? Que la gente diagnostica en medicina, felizmente nosotros decimos con nombre y apellido las enfermedades, y eso creo que lo lleva al...
Hay gente que dice murió de una penosa enfermedad, pero nunca dicen cuál es.
Así.
¿Se ha fijado?
Bueno, yo creo que ahora se ha vuelto mucho más exigente, además que tenemos una tanta tecnología, y aprovecho ahí para decir una de nuestras propuestas.
El doctor Google compite con usted.
Fíjate qué interesante lo que está ocurriendo. Yo ahora tengo muchas más pacientes, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial y al doctor Google, porque a veces cuando uno no sabe utilizarla correctamente le dicen, tiene un dolor de cabeza y dicen, tiene un tumor cerebral, doctor, lo estamos llamando para que usted nos diga si mi papá puede resistir la radioterapia.
Claro.
Entonces yo voy, hablo y bueno, dígame dónde está la tomografía donde dice que tiene un tumor, claro, para que le den radioterapia. Al final no hay nada de eso, fue un dolor de cabeza porque le subió un poquito la presión, le regulamos con una pastillita y el paciente va muy bien. Y todos felices.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos ha acabado el tiempo. Y, por supuesto, como a todos, mucha suerte. La va a necesitar en este caso porque está en un partido muy complicado. Pero nosotros nos vamos, nos despedimos, no sin antes, por supuesto, recomendar tres cosas que tenemos tiempo para recomendarlas. Primero, nos dan un like. No he perdido likes durante todo el programa porque creo que ya me los dan muchísimos, pero les agradezco mucho por sus likes, síganlo haciendo. Segundo, compartan el programa. Este programa se reproduce en muchísimas plataformas, en muchísimos formatos, incluso nos piratean para utilizar a veces inteligencia artificial y hacer que yo diga lo que no digo, pero en fin, pero se reproduce mucho. Entonces usted, si lo comparte, ayuda a que más gente conozca a los candidatos. Tenemos muchísimos candidatos, este programa está haciendo un esfuerzo enorme por entrevistarlos, pero no llegamos si ustedes no comparten las entrevistas. Y finalmente, para hacer eso, suscríbanse a las redes de la República. Tenemos, como les digo, este programa en el canal de YouTube de La República, en mi canal de YouTube en La República y en muchísimas plataformas, en TikTok, en Instagram, en todas estas plataformas se reproduce realmente millones de veces. Entonces, suscríbanse y el material les llega inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.